legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes 18 de junio del año 2021. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver donde quiera que estés alrededor del mundo a través del internet. Mucha gente nos ve desde la diáspora. Nos pueden ver a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Nos puedes ver también en vivo a través de YouTube, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y a los que están aquí en Puerto Rico y tienen cable TV en su hogar, pueden vernos en la comodidad de su televisor a través de los canales 85 y canales 285 de cable TV. Los que me están viendo a través de las redes sociales, ya me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades, con tus seguidores en tus redes sociales. Y si me estás viendo grabado, esto se queda grabado para que me escuches y me veas a cualquier hora del día en mi página de Facebook, en la cuenta, en el canal de YouTube. No importa si me estás viendo grabado, también te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades. Es viernes y sorpresivamente es día de fiesta oficial en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico parcialmente. Esto fue en cuestión de 24 horas, hay que ponerle un poco de contexto. Ayer el presidente Biden, en una legislación que se aprobó rápidamente, en menos de 48 horas por Cámara y Senado, con apoyo abrumador de Cámara y Senado Federal, ayer se aprobó, se convirtió en ley, de establecer el 19 de junio como el día oficial. Allá se le llama el Juneteenth Holiday. Aquí viene el momento en que el presidente Biden firmaba la ley, acompañado de varios miembros del Congreso, la inmensa mayoría que ven en la foto afroamericanos. Porque ¿qué es lo que están celebrando el 17 de junio? Pues se está conmemorando por fin, señoras y señores, el día de la abolición de la esclavitud totalmente en los Estados Unidos. 17 de junio de 1865, el estado de Texas, que se había resistido a aceptar la proclama del presidente Lincoln aboliendo la esclavitud, ya había terminado la guerra civil, pasó un tiempo adicional y finalmente aceptaron el decreto de fin de la esclavitud. Y finalmente, en este proceso doloroso de Estados Unidos de enfrentarse con su pasado esclavista y su presente de discriminación racial, finalmente hicieron ayer lo que en Puerto Rico yo perdí, yo no tengo noción del tiempo. Desde que yo era niño, el 22 de marzo en Puerto Rico es día festivo, nuestro día de la abolición de la esclavitud. Puerto Rico quedó abolida bajo el régimen español el 22 de marzo de 1873. Presidente Biden decretó rápidamente un día festivo para los empleados del gobierno federal. Aquí en Puerto Rico el gobernador lo replicó. Sin embargo, tengo entendido que la Asamblea Legislativa va a trabajar, la rama judicial va a trabajar. Obviamente estamos en verano, así que el tema del Departamento de Educación es aparte, aunque hay un curso de verano. Presumo que no estarán reuniéndose en el día de hoy, y entiendo que el sector privado pues también está laborando en el día de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Voy a tener dos invitados en la mañana de hoy. Voy a tener a Marimar Narváez de la organización Kilómetro Cero sobre un nuevo proyecto para levantar la evidencia de violencia oficial en Puerto Rico. Y también voy a conversar con el licenciado Lamut sobre una escandalosa transacción en el Banco de Desarrollo y posibles conflictos de interés del bufete que de la Junta de Control Fiscal. Esos son los temas que voy a tener dos invitados en el día de hoy. Voy a comenzar hablando nuevamente sobre el tema de Luma. Guerra ahora de culpas entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Sorpresivo tranque en el presupuesto. Ahora el tranque es entre Senado y Cámara. Y rápidamente voy a ver que hoy hay vistas de estatus en la ONU y se convoca a una marcha antiestadista aquí en Puerto Rico. Y sigue viva la controversia sobre la guagua blindada de Ricardo Rosselló. Vamos rápidamente al tema que nos está ocupando todos los días desde antes del 1 de junio, pero con mayor fuerza del 1 de junio. Obviamente, los niveles de apagones continúan, la inestabilidad del sistema. Y ahora, ayer, yo lo empecé a comentar en el podcast, pero se convirtió en gran medida en la noticia. Esta es la primera plana de la versión digital del periódico Metro. ¿De quién es la culpa? Hay una guerra entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, cada uno echando la culpa al otro. Dice en Metro, el apagón nuestro de cada día. Al tiempo que alertó sobre más apagones por deficiencia en la generación, Luma Energy responsabilizó a la Autoridad de Energía Eléctrica por las interrupciones del servicio eléctrico a amplios sectores de Puerto Rico. Sin embargo, la Autoridad de Energía Eléctrica no se quedó callada y ayer, yo lo había comentado, aseguran que Luma es responsable de problemas recientes en el sistema eléctrico. Así lo señaló el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efrán Paredes, a Radio Isla en el día de ayer. Luma culpa a la Autoridad de Energía Eléctrica por los últimos apagones. Señoras y señores, más allá de que quizás a una gente le puede parecer esto gracioso, primero que nada, al país no le importa quién es el responsable. El país lo que quiere es que haya luz. En segundo lugar, en esta primera semana, esto lo que evidencia es la falta de una estructura clara en términos de la responsabilidad de proveer servicio eléctrico de confianza al pueblo de Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica está a cargo de la generación. La autoridad de Luma está a cargo de la distribución. En otras palabras, una produce la energía y la otra se encarga que a usted le llegue la energía a su casa, a su negocio, a la fábrica, a la empresa, al Coliseo, a todas las facilidades de Puerto Rico. Y ahora mismo, en las primeras tres semanas, aparentemente no está claro dónde termina la responsabilidad de uno y dónde la de otro. Y lo peor es que no hay un jefe. Bueno, hay un jefe, el gobernador. La Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue siendo la dueña de la facilidad. Esto no augura bien. Y como parte de esta situación de los apagones, ayer la Asociación de Hospitales emitió un comunicado de prensa levantando la voz de alerta. Asociación de Hospitales de Puerto Rico, declaraciones oficiales de la asociación sobre la situación insostenible del sistema de suministro de energía eléctrica a los hospitales y pacientes encamados. ¿Por qué destaco esto? Primero que nada, pues se trata de los hospitales de vida. Sí, en Puerto Rico siempre ha habido apagones, pero salvo cuando tuvimos la crisis de María, yo no recuerdo a la Asociación de Hospitales haciendo unas expresiones como esta, lo que demuestra que la situación que estamos viviendo en este momento es mucho más grave que la vivíamos en el pasado. Dentro de esto, más controversia. El presidente de Luma se negó a asistir ayer a una vista ante la Cámara de Representantes. El representante Luis Raúl Torres, quien ha llevado la voz cantante en este tema, probablemente va a utilizar los mecanismos de ley para obligarlo a testificar. Y el contralor o la contralor dice que va a reclamar jurisdicción sobre Luma, pues después de todo es un contrato de administración de fondos públicos. Como ustedes pueden ver, esto no está libre de controversia. Les aseguro a ustedes que Luma va a evitar acudir ante la Asamblea Legislativa y les aseguro a ustedes que Luma va a evitar que el contralor se meta a auditar sus operaciones. Señoras y señores, estamos a tres semanas del inicio de Luma. El sistema eléctrico, todo el mundo entiende que está peor. ¿De quién es la culpa? Eso no es lo que le importa al país y las controversias van a continuar. Bueno, yo preparo la agenda de este podcast siempre el día anterior, pero a veces tarde en la noche o temprano en la mañana ocurren cosas inesperadas y este tema no lo tenía programado. Sin embargo, es tema de titulares en los periódicos y en la radio en la mañana de hoy. Hasta ayer por la tarde, y yo había sido uno de los que había aplaudido esto, el proceso presupuestario en la Asamblea Legislativa se había llevado en total armonía entre la Cámara y el Senado, entre el liderato popular de Cámara y Senado. Habían estado trabajando en equipo, Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Ambos han estado en este podcast y ustedes los vieron cómo explicaban lo que iba a suceder, y era evidente que había una total armonía y que se estaba hablando de un presupuesto que la Asamblea Legislativa iba a defender. Y conjuntamente con eso, aunque fuese controversial, la realidad es que ambos también, Cámara y Senado, estaban elaborando un presupuesto en diálogo con la Junta de Control Fiscal, con la esperanza de que la Junta aceptara las prioridades establecidas por la Asamblea Legislativa frente a las que originalmente había presentado la Junta. Que eso es una estrategia peligrosa, todo eso lo habíamos discutido, pero eso era lo que teníamos hasta ayer. Eso cambió dramáticamente en algún momento durante el día de ayer, cuando aparentemente el Senado de Puerto Rico, su presidente José Luis Dalmau, entró en un proceso de diálogo y negociación con la Fortaleza. Recuerden que el gobernador había amenazado en vetar el presupuesto de la Cámara. Pero originalmente la objeción del gobernador no era por la distribución interna, aunque había algo de eso. Es que el gobernador quería un presupuesto más grande para redondearlo. El de la Cámara y el Senado y la Junta era de 10.100.000.112 y el gobernador quería 10.300 y pico de millones de dólares. Se aprueba anoche, aparentemente hay un diálogo, se aprueba un presupuesto igual de 10.112 millones, pero el gobernador levanta las objeciones, dice que lo va a firmar, pero la Cámara dice que no va a concurrir con las enmiendas. Es poca la información que se tiene, porque inclusive cuando los periódicos terminaron ayer, todavía no se tenía la versión final del presupuesto que el Senado iba a aprobar. Aquí ven la primera plana del periódico El Vocero. Senado aprueba el presupuesto. El aval fue posible tras una extensa negociación del senador popular Juan Zaragoza con la Junta Fiscal y las delegaciones de los otros partidos, incluido el PNP. Sin embargo, la Cámara de Representantes no concurrirá con las enmiendas realizadas, por lo cual la medida irá al Comité de Transición. El periódico El Nuevo Día tiene una historia con más detalle que la voy pues a analizar y a discutir con ustedes. Que haya diferencias entre una versión de la Cámara y una versión del Senado en los números, eso es lo tradicional. Y deberían ser diferencias que se puedan subsanar rápidamente. Pero aquí, por lo que veo, vuelvo y repito, no sé exactamente qué fue lo que aprobó el Senado. Estoy reaccionando a lo que dice la prensa, especialmente esa historia del periódico El Nuevo Día, que la tienen ahí en pantalla. Hay unas diferencias sustantivas en términos de números que la Cámara está objetando y que no sabemos si la Junta de Control Fiscal la va a aceptar. Por ejemplo, ahí se incluyó, y yo estoy a favor de eso, 44 millones de dólares para sustituir lo que la Junta de Control Fiscal le había quitado a los municipios, pero aparentemente no hay certeza de que la Junta de Control Fiscal vaya a aceptar ese cambio. Esa no me preocupa tanto. También lo sustantivo, Rafael Tatito Hernández expresó, y voy a leer los últimos párrafos de esa nota del Nuevo Día. Hernández Montañez indicó que el acuerdo con la Junta consistía en que la legislatura aprobara un presupuesto hoy y todo apunta a que no será así. El líder cameral objeta específicamente los cambios al presupuesto de la legislatura. Mientras el plan fiscal de la Junta ordenó un recorte a la rama legislativa de 12 millones, que finalmente fue reducido a 9 millones, el Senado ha optado por aumentarles el presupuesto operacional al Senado, la Cámara y la Oficina de Servicios Legislativos. Aunque por un lado la cifra global de 109 millones se mantiene, igual al comparar las dos resoluciones, el Senado propone aumentar su presupuesto de 21 millones a 24.9 y el de la Cámara de 28 a 32. Reduce en cambio el presupuesto de la Superintendencia del Capitolio y aumenta el presupuesto de la Oficina de Servicios Legislativos. Y dice Tatito, nosotros no hemos autorizado que se nos aumentara el presupuesto, no voy a aceptar nos aumenten el presupuesto, es una violación al plan fiscal y lo que va a provocar es que la Junta nos imponga otro presupuesto. Pero esas son las diferencias tradicionales. A mí me preocupa un tema sustantivo que es el primer párrafo de esta historia del periódico El Nuevo Día, que la tienen ahí encuadernada. Miren, en un sistema de separación de poderes, y ustedes saben que ese es el curso que yo ofrezco en la Universidad de Puerto Rico, en un sistema de separación de poderes, el poder más importante que tiene la Asamblea Legislativa es el poder de la bolsa. Es el poder de aprobar el presupuesto, de aprobar contribuciones y de decidir cómo se usan los dineros del pueblo de Puerto Rico. Y nosotros históricamente, y esto es tema de discusión en mi curso de separación de poderes y en el libro que he publicado, hemos tenido una rama ejecutiva demasiado fuerte, que ha ido debilitando históricamente el rol de la Asamblea Legislativa. Y eso llegó al extremo en el cuatrienio pasado, donde Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez entregaron el poder constitucional de reasignar partidas presupuestarias. Me explico. La legislatura aprueba el presupuesto y dice cuánto dinero tiene cada agencia. Pero la legislatura del PNP, y había ocurrido en otros momentos, inclusive en legislaturas del Partido Popular, le permiten al gobernador que si tú dices que el Departamento de Educación va a tener, me estoy inventándome los números, 1,000 millones, y el Departamento de Salud va a tener 1,000 millones, y eso es lo que decidió la legislatura. Ah, bueno, el gobernador después, de un plumazo, puede decir que le va a bajar 1,000 millones, 100 millones a educación y se los va a dar a salud, sin intervención de la Asamblea Legislativa. Eso es una negación de los poderes de la Asamblea Legislativa. Si el gobernador puede hacerle lo que le dé la gana con el presupuesto que aprueba la legislatura, pues el presupuesto es de mentira. El presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes incluía un lenguaje que le prohibía eso al gobernador. Decía que el gobernador, para hacer reasignaciones de presupuesto al presupuesto aprobado por la legislatura, tenía que pedir la autorización de la legislatura. Eso aparentemente fue parte de la negociación ayer. Vuelvo y repito, y voy a leer aquí de esta nota de Javier Colón Dávila. El presidente del Senado buscaba anoche llegar a entendidos con la Fortaleza y la delegación del PNP en aras de conseguir los 14 votos. Entre los asuntos que estaban en discusión en medio de la sesión legislativa figuraba la posibilidad de eliminar disposiciones impulsadas por los populares en la Cámara que provocarían que un sinnúmero de movimientos del Ejecutivo respecto al presupuesto, una vez aprobado, requieran la autorización de la legislatura. La enmienda fue anunciada por el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, pero al cierre de esta sesión no se había votado sobre ella. El lenguaje original había sido propuesto por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. De verdad, vuelvo y repito, yo no conozco las negociaciones, no conozco la interioridad. Pero que en un gobierno dividido, donde la Asamblea Legislativa se tiene que dar a respetar, el Senado haya concedido que el gobernador pueda hacer reasignaciones presupuestarias como le dé la gana, pues señores, ¿para qué están aprobando el presupuesto? Ah, es cierto que bajo la era de promesa, las reasignaciones las tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal, pero eso no quiere decir que la Asamblea Legislativa debe renunciar a su rol constitucional. Y aquí hay algo que no he leído en ningún sitio y que lo van a escuchar aquí por primera vez. Me huele a que esto fue una exigencia de Pedro Pierluisi. Y esto tiene que ver con el tema de Estado. El presupuesto que van a aprobar los populares y al que le votó a favor ayer la delegación del PNP no tiene los chavos para el embeleco de los cabilderos de la estadidad. No los tiene, no están ahí. Pero hay una ley que creó esas oficinas, esos senadores y representantes son shadow allá en Estados Unidos. Si este presupuesto se aprueba con ese lenguaje de que el gobernador puede hacer las reasignaciones, lo que va a pasar es que el gobernador va a coger dinero de cualquier agencia de gobierno, se lo va a pasar a la oficina de Puerto Rico en Washington para los cabilderos y la Junta de Control Fiscal va a tener que decir, bueno, como esto es de estatus, yo no me puedo meter. Pero la ley que aprobaron los populares le permite al gobernador mover dinero y el gobernador va a poder mover los dineros para sus cabilderos, para Ricky Rosselló, para Melinda, para los seis que enviaron a Washington. Me cuesta trabajo entender por qué la Asamblea Legislativa, especialmente en un gobierno dividido, quiere entregar un poder constitucional, el más importante. Y se lo digo, lo discuto en mi curso de separación de poderes. El poder más importante que tiene la Asamblea Legislativa es el poder de aprobar el presupuesto y de aprobar contribuciones. Si tú dices que tú puedes aprobar el presupuesto, pero el gobernador después puede hacer los cambios que le dé la gana, pues básicamente el presupuesto que tú aprobaste es de mentira. Veremos qué sucede con estos temas. Rapidito, dos temas, porque ya tengo mi primera invitada aquí para conversar con ella. Hoy se dan las vistas de estatus que se hacen todos los años en la Organización de las Naciones Unidas, pero simultáneamente con eso y con las vistas de la semana pasada, ayer se anunció la convocatoria a una manifestación antiestadista. Ahí ven la nota digital del periódico El Nuevo Día. Es un grupo diverso convocando a una marcha el 15 de agosto. Aquí en San Juan va a tener actividades también en los Estados Unidos. Yo, en mi carácter personal como exgobernador, he endosado el evento y tengo planificado estar. La semana que viene espero tener a el licenciado y periodista Hopgood, que es el portavoz de este grupo, aquí en el podcast para hablar de este tema. El Frente Puertorriqueñista, la organización que ustedes saben que hemos creado hace unos meses atrás y que nuevamente les invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista, es una de las entidades que se ha unido, y yo veo esto como parte de los esfuerzos para enviarle un mensaje a Washington de que aquí de verdad no hay un mandato a favor de la estadidad. Aprovecho para invitarte a que te unas al Frente Puertorriqueñista, www.elfrentepr.com. ¿Qué va a pasar en las vistas de estatus en las Naciones Unidas? Pues eso lo sabremos oportunamente. Y antes de pasar al invitado, indirectamente vinculado al tema de estatus por la presencia de Ricardo Rosselló, señores, la pugna legal por la guagua blindada de Ricardo Rosselló sigue viva. En esta ocasión, un pleito entre el gobierno de Puerto Rico y el que fabricó la guagua, a quien Ricardo Rosselló le mandó los chavos, y la guagua nunca ha llegado. Y básicamente ahora hay un pleito, una controversia, si esto se lleva a la Cámara de Representantes o en el Senado. Son las 8 y 25 de la mañana. Voy a hacer la pausa más temprano para, cuando regresemos luego de la pausa, conversar con la amiga Mari Narváez de Kilómetro Cero y una nueva iniciativa que anunciaron ayer y que está recogida una nota en el periódico El Nuevo Día, para poder levantar evidencia de los actos de violencia a manos de funcionarios públicos y obviamente tratar de resolver ese problema que no solamente afecta a Puerto Rico, afecta a Estados Unidos y a muchas sociedades del mundo. Regreso con Mari Narváez luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/rap para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso, son las 8 y 28 de la mañana de hoy, viernes 18 de junio. Y tal como les anticipé, por aquí ya mismo voy a subir a Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro creada no hace muchos años para, en gran medida, velar por proteger al pueblo de Puerto Rico de acciones básicamente violentas y otros temas de parte de las fuerzas del orden público. Ayer anunciaron un nuevo proyecto, ahí tienen la historia que publica en página completa el periódico El Nuevo Día de hoy, que además de hablarnos de los que nos va a hablar Marimari de este nuevo proyecto, da unos datos preocupantes en términos de los incidentes de personas que fallecen a manos de oficiales del orden público aquí en Puerto Rico. Pero para hablar de eso ya tengo aquí a Marimari. Saludos, Marimari. Ay, espérate. Saludos, Marimari.
Hola, buenos días, Aníbal, y todos tus radioescuchas. Un gusto, como siempre, venir aquí a conversar.
Un placer tenerte aquí nuevamente en el podcast, igual que habías estado anteriormente allá cuando estaba en Sobre la Mesa en Radio Isla. Antes de entrar a este tema, a mí me parece, no estoy seguro, pero me parece que ustedes tuvieron una victoria hace poco en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un pleito importante con tantas controversias que hay en el país. Yo no creo que se discutió profundamente, y levanto la mano de hacerme también declararme que yo cometí el error, porque yo no lo discutí en este podcast. Háblanos de esa decisión del Tribunal Supremo de hace apenas unas cuantas semanas.
Sí, en parte está vinculada a esa victoria, ¿verdad? Porque el proyecto que nosotros presentamos ayer empezó hace muchos años precisamente por la falta de datos que había de parte de la policía, y la policía se negaba a ofrecer datos sobre el uso de fuerza, sobre todo el uso de fuerza letal. Y bueno, eventualmente fuimos a la corte y ganamos recientemente el pleito en el Tribunal Supremo.
¿Qué pedían ustedes que lograron del tribunal?
Nosotros pedíamos varios datos diferentes a la policía, pero el que estaba en disputa eran los informes de uso de fuerza que llenan los policías, porque ellos están obligados a documentar todo uso de fuerza y llenan un formulario. Y eso era lo que estaba en disputa, aunque lo otro, que eran bases de datos, tampoco nunca lo habían entregado, la policía todavía no lo ha entregado, a pesar de que no lo disputó. Pero bueno, el Tribunal Supremo decidió que en efecto esos son documentos públicos, que habrá que proteger la identidad de testigos y de, ¿verdad?, de algunas víctimas, sobre todo los menores de edad, pero que eso no es suficiente razón para mantener los informes confidenciales, que los informes se pueden entregar, que de hecho los tienen que entregar a Kilómetro Cero, y entregarnos a nosotros es entregárselos al pueblo de Puerto Rico. O sea, los informes de cómo el Estado utiliza la fuerza en contra nuestra tienen que ser públicos, son del pueblo. Esa fue la decisión, y además tuvimos una doble victoria, porque inicialmente el tribunal había tomado la decisión por sentencia, ¿no?, que no iba a tener un no iba a incidir en la jurisprudencia de todo el país y no solamente en nuestro caso, pero le pedimos una reconsideración y nos la concedió. Y ahora la decisión pues es una opinión que entonces sí tiene, ¿verdad?
Precedente se llama, entre el mundo de los abogados es precedente.
Establece precedente y pues es ahora parte del Estado de Derecho.
Bueno, pues nada, te felicito y como dije, a mí se me pasó, recuerdo haber visto un comunicado de prensa de ustedes en aquel momento, pero no recuerdo qué otros revolús había en el país que no pude discutirlo y cuando coordinamos para que estuvieras hoy, pues quería traer eso. Además, ustedes han tenido importantes batallas en los tribunales, ustedes y otras organizaciones que luchan por la transparencia en el gobierno en los últimos años, y creo que es una tendencia muy positiva, y eso que ustedes lograron es la norma en prácticamente todas las jurisdicciones de Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo. O sea, que Puerto Rico tenía que ponerse al día.
Definitivamente, sí. Eso fue parte de nuestros argumentos. En Estados Unidos es la norma, que esos informes los tenga acceso a ellos la ciudadanía.
Bueno, vamos a hablar del nuevo proyecto Evidencia la Violencia, Capturar, Contar, Cambiar. ¿De qué se trata este esfuerzo de Kilómetro Cero que dieron a conocer ayer y que el periódico El Nuevo Día le dedica un reportaje de página completa?
Pues mira, se trata de una herramienta tecnológica de poder comunitario, ¿verdad? Es una base de datos en la cual registramos los relatos de intervenciones violentas o discriminatorias o excesivas de la policía. La propia ciudadanía es la que cuenta su historia. Nosotros les hacemos una entrevista. Si una persona tiene una intervención que quiere relatar porque fue traumática por cualquier razón o porque fue ilegal o porque fue excesiva, nosotros le hacemos un cuestionario. Ya tenemos más de 200 casos, ¿verdad?
Explícame cómo funciona. Vamos a un caso imaginario que yo estoy guiando. Obviamente yo soy Aníbal Acevedo Vila y el caso imaginario no te va, pero yo soy un ciudadano común y corriente, desconocido, y siento que la policía primero me paró ilegalmente y quizás me tiró contra el bonete. Esa es mi versión de los hechos. ¿Qué pasa después que yo pasé por eso? Obviamente, pues a lo mejor no hubo, gracias a Dios, ningún disparo ni nada, pero yo sentí que me violaron mis derechos porque me pararon sin ninguna razón, quizás me tiraron al piso, lo que sea. ¿Qué es lo que entonces se supone que ese ciudadano puede hacer ahora con este proyecto?
Bueno, ahora mismo nos llegó un caso por email que me refieren de un arresto ilegal en un pueblo de Puerto Rico. Pues nosotros entonces nos vamos a, los documentalistas se van a comunicar con la persona para hacerle una entrevista. Y la persona en esa entrevista, nosotros, ¿verdad? Ya está digitalizada, es parte de una base de datos. Hacemos la entrevista, recogemos todos los datos de nacionalidad, de qué trabaja la persona, dónde vive, cómo fue la intervención, si se utilizó la fuerza, qué tipo de fuerza, qué tipo de intervención fue, si fue una intervención de tránsito, si fue una respuesta a un caso de violencia de género, si fue una intervención por COVID o sea, por órdenes ejecutivas de COVID, etcétera, si fue una manifestación, una protesta. Contestamos ese cuestionario, la persona, podemos subir material de evidencia, por ejemplo, citaciones, fotos que tenga la persona, lo que sea. Y vamos entonces haciendo esas entrevistas. Muchas veces, si hay testigos, entrevistamos a los testigos y vamos subiendo esa información a la base de datos. Es una herramienta completamente, ¿verdad?, ciudadana, en el sentido de que es la voz de la ciudadanía la que estamos subiendo ahí, aunque, por ejemplo, cuando tenemos una versión de la policía también la incluimos en el relato. Por ejemplo, casos que se dilucidan en la prensa, que la policía da una versión, nosotros incluimos esa versión en el relato, que es un relato rico. Van a poder entrar a la base de datos en evidencialaviolencia.org y buscar por diversos filtros los casos, y van a poder ver el caso, van a poder imprimir el caso o guardarlo en un PDF. Y ese caso contiene pues muchísimos datos y sobre todo el relato en primera persona de la persona que lo vivió. Es muy, muy rico. Es una herramienta para facilitar la exigencia de rendición de cuentas, para visibilizar la violencia de Estado, porque a muchos se nos olvida, ¿verdad? Pasa un incidente y a la gente o se le olvida o simplemente ni siquiera la prensa lo cubre, que eso pasa con muchísimos casos que no aparecen reseñados en la prensa. Y además tenemos también el análisis de esos datos. Por ejemplo, si entran a la sección de análisis en evidencialaviolencia.org, van a ver que hay los análisis, las tablas, las gráficas se actualizan automáticamente según vamos entrando los datos a la base de datos. Tenemos aquí una gráfica de las personas fallecidas por uso de fuerza.
¿Cómo es que se llama la página otra vez? Evidencia.
Evidencialaviolencia.org.
Evidencia la violencia.
Sí.
Voy a poner en pantalla, .org. Ok, por ahí va.
Exacto. Entonces, si, ¿verdad? Hay una sección de base de datos que ahí es donde usted busca con los filtros particulares, que le vamos a añadir más filtros prontamente, incluyendo un filtro que es el nombre y el número de placa del policía, que va a poder buscar. Tenemos ya más de 600 policías y sus números de placa, ¿verdad? En la base de datos vinculado a diferentes tipos de intervenciones. Nuevamente, no necesariamente son intervenciones ilegales, ¿verdad? Nosotros no determinamos si son legales o no. Son intervenciones de uso de fuerza o intervenciones discriminatorias o excesivas, etcétera. Y ahí.
¿Qué quisieran ustedes lograr con esta nueva herramienta?
Bueno, primero, definitivamente visibilizar estos casos, que estén, ¿verdad?, colocados, archivados en una fuente donde la ciudadanía, investigadores, la propia policía, quien sea, pueda ir a buscar y hacer análisis. Nosotros ya estamos haciendo análisis con los casos que tenemos, esa es la sección que te estoy hablando. Queremos también utilizar esta información para hacer abogacía pública. Nosotros promovemos una reducción en el uso de fuerza de parte del Estado. La policía es el vehículo mediante el cual el Estado ejerce la violencia contra la ciudadanía, ¿verdad? Y eso en una democracia, pues la aspiración es a que sea mucho más balanceado, que las instituciones no controlen a la ciudadanía, sino que la ciudadanía pueda controlar y supervisar sus instituciones, que no haya exceso de uso de fuerza y que de hecho se reduzca la idea esa de tener que estar utilizando la fuerza en casos en que no necesariamente es justificado. Así que también usamos esto para abogar públicamente por esa reducción y para, bueno, como un mecanismo de accountability, porque no...
Te iba a decir, esto también nos puede permitir al país ver si entonces esos informes que se supone que el propio policía rinda, si se rinden o no. Porque si tú tienes un caso donde un ciudadano está denunciando un acto de violencia contra él, pues debería aparecer, si es verdad que usó la fuerza, o sea, si hay alegación de uso de fuerza, pues el policía... Que obviamente va a decir, usé la fuerza justificadamente, pero tiene que eso para que estén claros, no es que el policía tiene que hacer un informe cuando usa la fuerza indebidamente, no, todo lo contrario, se supone que haga el informe cada vez que usa la fuerza, bajo la hipótesis de que la usó correctamente. Y esto le va a permitir a la ciudadanía comparar lo que está diciendo un ciudadano versus quizás el silencio de los cuerpos policíacos.
Sí, definitivamente, y vamos a poder recoger más información sobre esos policías también y sobre todo hacer análisis, porque queremos saber, a mí muchas veces me preguntan si ha mejorado o no la policía, yo todavía no.
Esa era mi pregunta, si tú sientes que luego de las cosas que ustedes están haciendo, de la reforma de la policía, de los informes que se están requiriendo, si tú sientes que estamos igual, peor, mejorando o no puedes emitir un juicio todavía.
Es difícil emitir un juicio, han mejorado en el sentido de que tienen mejores políticas ahora, pero definitivamente no las están ejecutando, no las están pudiendo practicar, ¿verdad? No las han puesto en práctica todavía porque las acciones en la calle nos indican que no. Por ejemplo, las personas fallecidas por uso de fuerza o bajo custodia de la policía, desde el año que nosotros empezamos a monitorear eso nosotros directamente, subió, fue 13 personas fallecidas, de 8, de 9, de 10, que es posible que ellos no hayan informado todas las muertes, ¿verdad? Y además nosotros también También monitoreamos las muertes que provocan los policías municipales. Y eso la policía, pues, cuando las pocas veces que lo ha informado, no lo ha incluido. Pero, por ejemplo, en personas intervenidas en manifestaciones, de las personas que nosotros hemos entrevistado que han sido intervenidas con uso de fuerza en las manifestaciones, el 32.4% tuvo heridas leves y el 15% tuvo una herida grave. Así que eso es un porciento altísimo, ¿verdad?, para tratarse de una manifestación. El uso de la proporción de personas fallecidas por uso de fuerza que portaban armas de fuego, pues mira, de las personas que han muerto a manos de la policía desde 2019, el 56.5% no tenían un arma de fuego, no portaban un arma de fuego, cuando se supone que el uso de fuerza, sobre todo la fuerza letal, sea proporcional, ¿verdad?, a la amenaza que la persona te está presentando, que sea proporcional, que sea razonable, que sea escalonado el uso de fuerza. Sin embargo, estas personas murieron y no estaban ni siquiera armadas. Las edades de las personas que mueren por uso de fuerza de la policía, la gran mayoría cuando entren en esa sección van a ver que 19 personas tenían menos de 30 años. La gran mayoría de las personas que mueren por uso de fuerza de la policía son menores de 30 años. Y así sucesivamente, ¿verdad? El uso de amenazas. Nosotros documentamos muchos casos de intervenciones por orden ejecutiva de COVID, ¿verdad? Porque habían demasiados casos de personas, o sea, que por hacer actividades cotidianas fueron arrestadas por tomar una foto de un ave camino al supermercado en Ocean Park. Una mujer resultó arrestada y todo en el cuartel, una cosa exageradísima. Un señor que fue a llevarle comida a su hermano esquizofrénico y lo cogieron fuera de hora, ¿verdad? Llevando la comida en el carro y también arrestado. Ni siquiera es que fue multado, no fue orientado, no fue que lo detuvieron, fue que lo montaron en una patrulla y se lo llevaron arrestado. Pues en esos casos de COVID, de intervención por COVID, que son cosas que no representan actividad delictiva, mira, el 41.2% de esas intervenciones incluyó una amenaza del policía. El policía también, vemos que en la...
Todos recordamos el video, creo que era en el área del condado, donde el policía, obviamente, en unas expresiones xenofóbicas, le dijo a alguien, vete para tu país. Oye, que eso es lo que nos dicen a nosotros los puertorriqueños cuando estamos allá. Y nos sentimos con razón.
No, y hablando malo y todo eso. Sí. El uso de amenazas es muy, muy común, muy común, muy común. No solo en estas intervenciones de COVID, que les decían desde yo no olvido caras, tú quieres que te meta preso, tú quieres que te dé una multa de 5,000 pesos, hasta pues amenazas de muerte, porque en las manifestaciones eso es bien común. Cada vez que arrestan un muchacho de eso, el muchacho, ¿verdad?, nos cuenta que cuando lo están arrestando le dicen, a este hay que matarlo, a este lo vamos a jota. Le pasó a Ricardo Santos Ortiz cuando lo arrestaron en el aeropuerto en una manifestación durante el verano. También dijeron, hay que matarlo. Así que el uso de amenazas es amplio, extenso.
Una última pregunta, Mari. ¿Quién, obviamente esto es un esfuerzo de kilómetro cero, pero sé que han tenido colaboración de otras organizaciones e instituciones? ¿Quiénes están, le dieron apoyo en establecer este proyecto y la página y todo el montaje de evidencia?
Bueno, evidencia.org. El apoyo económico principal es de Filantropía Puerto Rico y del Community Resource Hub, una organización en Estados Unidos que apoya organizaciones como la nuestra y que la dirige precisamente un puertorriqueño, Irán Rivera. La organización Witness también, que es una organización internacional, lleva muchos años dándonos asistencia técnica, apoyo de conocimiento, ¿verdad? Ellos tienen mucha experiencia haciendo proyectos de relaciones de datos. También en Puerto Rico, la empresa ThinkAMap estuvo a cargo de la programación. Es un talento increíble, una gente que no me dijo que no nunca, que yo me seguí inventando cosas que yo quería documentar, todo tipo de violencia, y nos hicieron este formulario inteligente, ¿no? Que según lo que tú vas contestando, pues pues te lleva a diferentes opciones. Es una empresa completamente puertorriqueña, que la dirige Víctor Cuadrado, obviamente el equipo de Kilómetro Cero, que ya hemos crecido, Aníbal, al principio éramos dos, pero ya somos como 7 u 8. Tenemos 3 documentalistas, un director de investigaciones, Luis Avilés, tenemos una coordinadora, una administradora, una persona que se encarga de las relaciones con la comunidad. Así que estamos contentos porque por lo menos, ¿verdad? El sacrificio ha valido la pena, ¿verdad? Estamos creciendo y estamos pues incidiendo en el futuro, sobre todo de la democracia en la que queremos vivir.
Bueno, pues nuevamente te felicito a ti y a toda la gente de Kilómetro Cero, y sabes pues que este foro, me comprometí contigo que no te iba a... Cuando me fui de Radio Isla me dijiste, pero no me dejes sola, que no me abandonen, que tú eres uno de los pocos foros. Y obviamente sí, veo que muchos foros de prensa ya, muchos vehículos de prensa le han dado foro a lo que está haciendo Kilómetro Cero. Y hoy, como mostré ahorita, una historia de página completa del periódico El Nuevo Día. Así que te felicito nuevamente por el trabajo que hacen y buen fin de semana. Cuídate mucho.
Muchas gracias, siempre a las órdenes.
Bueno, ahí como terminé esta conversación, ahora voy a cambiar de tema rápidamente con otro invitado. Los que me siguen todos los días quizás recordarán, me parece que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, resalté esta historia que estaba en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. Exigen intervención de la Junta en contrato aprobado por el Banco de Desarrollo. Cientos de empresarios afectados por la compra-venta de la cartera de préstamos a Puerto Rico Recovery denuncian que el bufete O'Neill y Borges, asesor legal de la Junta, figuró como abogado del comprador. Este tema me interesó desde el primer momento porque pues, tiene varias connotaciones, y para hablarnos precisamente de qué se trata esto, tengo aquí al abogado que está llevando ese pleito y que envió, yo le llamaría carta, no es una querella, a la Junta de Control Fiscal, el licenciado Carlos Lamut. Muy buenos días, saludos, licenciado.
Buenos días, gobernador.
Bueno, antes de entrar a la parte de posible conflicto de interés del bufete, que a la misma vez el bufete de la Junta de Control Fiscal, háblame un poco. Yo voy a hacer primero, voy a ponerlo en contexto. Al Banco de Desarrollo lo quebraron. Pero más allá de que el gobierno de Puerto Rico está quebrado, el Banco de Desarrollo lo quebraron en el cuatrenio pasado por unas transacciones dudosas que inclusive han llevado a quien fue entonces director ejecutivo que las llevó a cabo a declararse culpable. ¿De qué se trata esta transacción en la cual entiendo que tú representas a un grupo de acreedores, o sea, no solamente
deudores,
que son los que a sí. Los que el banco, o sea, para que ustedes sepan, el Banco de Desarrollo pues era un banco del gobierno de Puerto Rico que le da préstamos, o le daba porque está bastante quebrado, a pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. ¿De qué se trata la transacción en términos globales para entonces hablar del posible conflicto de interés?
Sí, bueno, la transacción se realizó en el 2017, me parece. En esa transacción, el banco le transfirió a un inversionista casi 400 millones de dólares en préstamos. Eso equivale como a 9.000 relaciones de crédito. Y pues nosotros representamos a la clase de deudores que eran clientes del banco. Y lo que estamos reclamando en el pleito de clase es que la cartera revierta al banco. Y ese es el mismo remedio que el mismo banco está solicitando mediante un pleito aparte en el Tribunal de San Juan.
Para que la gente entienda, usted que me está escuchando, puede tener un préstamo con el Banco Popular, con el First Bank, con cualquier banco, y usted cree que ese es su acreedor, y de momento se entera que el préstamo suyo se lo vendieron a otra institución financiera. Eso puede pasar y no, eso no es ilegal per se. Y de momento dice, no, ya el préstamo no es tuyo, ahora no es de este banco, ahora es de este otro banco, porque ellos lo transfieren. Esta transacción donde unos inversionistas compraron cerca de 300 y pico de millones de dólares en préstamos. O sea, en otras palabras, se convirtieron en el acreedor de cerca de, dijiste, 9.000...
Son como 9.000 relaciones de crédito, 9.000 préstamos individuales. 9.000
préstamos. Sí. Eso que valía 300 y pico de millones de pesos, ¿cuánto pagaron ellos por esa cartera de préstamos?
9 centavos el dólar. 91% de descuento.
¡Wow! Y al otro día se viraron y empezaron a cobrarle a esos empresarios puertorriqueños la totalidad del préstamo.
Sí, agresivamente. Sí.
Okay. Y eso para pues, que ustedes entiendan, o sea, esto fue una medida aprobada inicialmente por el gobierno de Puerto Rico, por el Banco de Desarrollo 2017, primer año de Ricardo Rosselló.
Bueno, y la Junta de Directores actual del banco tiene un pleito que está llevando...
Por eso, pero separada. originalmente la aprobaron y entonces después ocurrió que también resúmenos eso. ¿Qué pasó con el señor?
¿Cuál era la Junta actual lo que está alegando es que el expresidente del banco actuó de forma ultra vires y la transacción que acabó realizando no fue la transacción que aprobó la Junta en ese momento. Mm. Y por esa razón radicaron un pleito de nulidad que está pendiente en el Tribunal de San Juan. Así que ellos están solicitando... Sí.
Y este señor Burdiel inclusive ya se ha declarado culpable de actos ilegales. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, él se declaró culpable de dos delitos. Uno de ellos tiene que ver con que nunca reportó, cuando lo nombraron presidente del banco, él nunca reportó al gobierno que él a su vez era deudor del banco. Tenía una deuda como de casi medio millón. Y el préstamo de él fue incluido en esa cartera que él traspasó a esta entidad. Así es que por esas razones él ya se declaró culpable, así que no, eso ya ocurrió.
¿Qué tiene que ver la Junta de Control Fiscal con todo esto? ¿O qué debería tener que ver la Junta de Control Fiscal con todo esto?
Bueno, cualquier contrato gubernamental, y el BDE es una agencia sujeto a promesa, ¿verdad? Requiere que sea sometido previo a su otorgamiento a la Junta de Control Fiscal para que la Junta de Control Fiscal pueda evaluarlo y darle paso o no darle paso. O sea, la Junta de Control Fiscal tiene un deber ministerial de revisar contratos, al igual que tiene un deber ministerial de revisar leyes o proyectos de ley que se puedan convertir en leyes. Este contrato en particular, ya la Junta nos ha certificado de que nunca pasó por allí. O sea, este contrato fue, le dieron la vuelta larga y ese contrato nunca fue evaluado, ni mucho menos aprobado o invalidado por la Junta. Y pues, por esa razón, nosotros como abogados de la clase demandante en el pleito, estamos solicitando que ese contrato sea revisado ahora. Y la Junta, nuestra posición es que la Junta no tiene discreción en cuanto a esto. Su deber ministerial es evaluarlo, ya sea para que lo convalide o para que lo invalide. Y okay, eso...
Entonces, sí. En la alegación que tú haces en la carta, yo vi copia de la carta, además de la historia que publicó Joan Isabel González la semana pasada, hay un elemento adicional. O sea, una cosa es que la Junta no lo haya visto y aparentemente, después me informas, hasta el día de hoy tampoco ha decidido si lo quiere ver. Pero tú alegas un serio conflicto de interés, particularmente del bufete de O'Neill y Borges, que es el bufete que ha sido el bufete local de la Junta desde que la Junta empezó. Y es donde estaba el hoy gobernador Pedro Pierluisi, que era socio de ese bufete. ¿Cuál es la alegación que tú estás haciendo en términos del rol de O'Neill y Borges?
Bueno, O'Neill y Borges aparece identificado como los abogados del comprador en el mismo contrato. Ese contrato está publicado en la oficina del Contralor. Eso es un hecho. La razón por la cual el contrato nunca llegó a manos de la Junta, pues no la conocemos. La Junta no se ha expresado hasta el momento. En ocasiones anteriores hemos enviado cartas a la Junta para que nos explique por qué ese contrato nunca fue evaluado. Y pues ahora estamos intentando de que finalmente lo vea o por lo menos se pronuncie sobre el tema, porque
¿Y tu
alegación entendemos que no es...
Y tu alegación esencial es, sí. Si O'Neill y Borges es el bufete de la Junta, si alguien debía saber que este tipo de contrato debía presentarse a la Junta, era el bufete que asesora a la Junta, que a la misma vez estaba en el otro lado.
O sea, claro, eso es implícito.
Para yo entenderlo, el conflicto de interés no necesariamente es que ellos hayan sido el bufete de este grupo.
Es que no.
El bufete de este grupo y siendo el bufete de la Junta, no le informaron y no le dijeron al propio Banco de Desarrollo, mira, este es el tipo de contrato que tiene que ser aprobado por la Junta.
Sí, le pasaron una bola rápida a su propio cliente, a la Junta.
Ok, tú has enviado varias cartas, la más reciente es la que recoge el periódico El Nuevo Día, no recuerdo de qué fecha es. Primero que nada, ¿la Junta por lo menos te ha reconocido el planteamiento? ¿Ha reconocido que tiene el bufete en los dos lados de la ecuación? ¿Ha habido silencio?
Ellos confirman recibo. Sí, ellos confirman recibo de mis comunicaciones, pero hasta el día de hoy se han rechazado a evaluar el contrato, ni para convalidarlo ni para invalidarlo. No quieren tocar el tema.
O sea, ellos, pero nunca te han contestado formalmente. Tú dices, te dan acuso de recibo, pero ajá, ¿qué te han dicho?
Ellos han recibido mis cartas, pero no han rechazado atender el tema y elevarlo a los miembros de la Junta para que los miembros de la Junta tomen una decisión respecto a ese contrato.
Ok, pero cuando tú dices que te han rechazado, ¿te han mandado una carta diciendo no lo hemos evaluado y no lo vamos a evaluar? ¿O guardan silencio?
Correcto.
Que claro. ¿Te dicen eso? No. Correcto. Lo vamos a evaluar. Ok, tú acabas de mencionar
a los miembros de la Junta. Perdón.
No, dime, que estabas explicando.
Sí, ellos reciben las cartas, pero se han negado a elevar el tema a los miembros de la Junta para que los miembros de la Junta o convaliden el contrato o lo invaliden. O sea, la ley promesa requiere que cualquier contrato de más de 10 millones de dólares de cuantía sea evaluado, ya sea para que se convalide o para que se invalide. Y ellos no han hecho ninguna de las dos, no quieren ni evaluarlo. Okay. A sabiendas de todo el ruido que trae este contrato.
¿Y tú crees que los miembros de la Junta saben de esto? Y te voy a citar aquí, ayer corrió en las redes sociales, no lo tengo para levantarlo y es muy tarde ya. Pero ayer en los procesos de promesa se radican escritos ante la jueza Swain. Yo recibo copias, notificaciones, esos son cientos y cientos. Y ayer, en una de estas controversias, que no tenemos que entrar al detalle, la Junta, a través de sus abogados de Estados Unidos, pero de sus abogados, presentó un escrito. Y ella es periodista, analista financiera, Kate Long, que sigue los temas de Puerto Rico, puso un resumen de lo que decían los abogados de la Junta. Y para sorpresa, Justin Peterson, miembro de la Junta, le da las gracias a Kate Long y le dice, gracias por informarle al país y a los miembros de la Junta de lo que están haciendo los abogados de la Junta, porque yo, que soy miembro de la Junta, me he enterado por ti, lo que demuestra que aparentemente los abogados de la Junta radican escrito importantísimo sin que los miembros de la Junta lo sepan. ¿Tú has hecho algún esfuerzo para que los miembros de la Junta se enteren de esta controversia o tú piensas que la Junta les ha informado?
Sí.
Que
ellos también han, ajá, sí, les enviamos notificaciones individuales a cada uno. Nadie ha respondido hasta el momento. Pero sí, me parece a mí que hay una desfase bastante grande entre lo que es la dirección ejecutiva de la Junta y los abogados que trabajan con ellos y los miembros de la Junta per se. Ese es mi sentir.
Yo lo que quiero que los amigos que nos están siguiendo entiendan, si en vez de la Junta de Control Fiscal fuera una agencia de gobierno del gobierno de Puerto Rico, el país estaría escandalizado. Y sería historias de primera plana. Pero, lamentablemente, por más que uno trata, pues a la Junta como que se le permite hacer cosas. Y sería un escándalo por las dos razones. Primero, por darle la espalda a su responsabilidad en una transacción que evidentemente perdió el pueblo de Puerto Rico. O sea, unos préstamos de 300 y pico de millones de pesos pretendieron que el gobierno de Puerto Rico, que es el banco, recibiera una ínfima cantidad de dinero. ¿Dónde está el pleito? O sea, la alegación de que la cartera vuelva al Banco de Desarrollo, ¿dónde anda ese pleito?
Está siendo litigado bastante. Son dos pleitos. Está el pleito de nulidad, que es el pleito que inició el BDE para solicitar que la cartera revierta al banco. Y está el pleito de clase, en donde la clase de deudores que son ex clientes del BDE están solicitando el mismo remedio, que la cartera revierta al banco. Y ambos pleitos llevan más de un año, pero todavía se encuentran en tempranas etapas procesales. La clase, por ejemplo, aún no ha sido certificada. Ese proceso comenzará en el otoño.
Bueno, pues nada, este foro está abierto. Me parece que, primero que nada, yo siempre en mis funciones públicas defendí el Banco de Desarrollo Económico. Creo que era la única entidad que tenía el pequeño y mediano empresario puertorriqueño, y desde el punto de vista de política pública lamento muchísimo lo que le hicieron al banco en el cuatrenio pasado, y obviamente me parece que la Junta de Control Fiscal, que cuando se trata de los temas que a ellos les interesa, pues están pendientes hasta las últimas consecuencias y van a los tribunales, pero cuando se trata de asuntos que aparentemente tienen algo que ver con personas o entidades allegadas a ellos, pues le dan la vista para el otro lado. Pues tienes este foro abierto para mantenernos informados de cualquier desarrollo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Era el licenciado Carlos Lamut Nava sobre esta, para mí, escandalosa transacción. Son las 9 y 2 de la mañana de hoy viernes, este domingo, Día de los Padres. A todos los padres, mi felicitación. Si usted lo tiene vivo, disfrúteselo. Lo vamos a celebrar nosotros en familia, aquí en la playa. Habrá barbecue, y aunque los barbecues normalmente le toca a Aníbal cocinar, el próximo domingo yo no voy a tocar el barbecue, porque el homenajeado soy yo, al igual que todos los padres. Lo voy a pasar aquí en familia con celebrando el Día de los Padres. Muchas felicidades a todos, buen fin de semana, nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.